El SAMEC está de aniversario, y ya tengo en línea al doctor Fabián Argüello, director del SAMEC, para hablar acerca de la importancia que tiene el SAMEC, o SAMEC como le dicen todos, aquí en la ciudad y en la provincia. ¿Cómo está, doctor? Buena mañana, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto escucharlos.
Bueno, felicitaciones. ¿Cuántos años del SAMEC o SAMEC? ¿Cómo sería lo correcto, SAMEC o SAMEC?
SAMEC. Termina con C, porque es Sistema de Atención Médica de Emergencia y Catástrofe.
Ajá, es SAMEC, entonces.
Nos diferenciamos con otras provincias por la C que termina.
Ah, claro, en otra provincia es SAME.
Claro, en otro es Buenos Aires, en Jujuy, en algunos otros lados es SAME.
Ajá, bueno, ahí está.
Más o menos, todos hacemos lo mismo, todos buscamos el mismo objetivo. Uh-huh. Una letra más, una letra menos.
Está bien.
Estamos cumpliendo 35 años, en el día de ayer se cumplieron 35 años de la fundación del SAMEC, uh-huh. Allá por el año 1985, comenzó con otro nombre, siendo algo muy chiquito, con la vista visionaria de médicos que ya pensaban en lo que iba a ser la medicina prehospitalaria. Uh-huh. Somos la tercer ciudad en la Argentina con un servicio de emergencia prehospitalaria pública más antiguo.
Sí.
Así que fue hace. Después empezaron las demás provincias y algunas provincias que recién lo están teniendo ahora.
¿Recién ahora? ¡Qué bárbaro!
Sí. Ajá. Y, o sea, fue en forma provincial, no en forma municipal ni en forma privada. Uh-huh. Y bueno, muy contento porque en los años que uno está acá trabajando, yo llevo 17 años en el SAMEC, uh-huh. Fui moviendo el crecimiento exponencial, no solamente del SAMEC, sino de la población y tratando de ir en conjunto con ambos. Y bueno, todos los días trabajando en lo que es capacitación, que es nuestra principal herramienta, sí. Capacitar al personal para poder dar en ese momento de angustia, de emergencia, el mejor cuidado posible de poder salvar esa vida, porque todo lo que no se haga o se hace bien mal en el prehospitalario tiene consecuencias.
Fabián. Sí, ya hola, trabajar bien. Con emergencias es complicado, pero la pandemia debe haber enseñado algo y debe haber marcado cosas. En este sentido, ¿cómo ustedes hicieron toda esta adaptación y este cambio?
Ay, la pandemia. La pandemia nos pegó una cachetada, unos golpes muy fuertes, porque bueno, todo lo que sabíamos era lo mismo que sabían por ustedes, uh-huh. En realidad, por la prensa, lo que íbamos sabiendo de lo que se venía, nos empezamos a preparar, no nos dio el tiempo. Yo justo asumo en ese momento, y bueno, era como que todo era desesperante, pasar días sin dormir, organizando, pensando, armando. Gracias a Dios nos pudimos reacomodar, pudimos empezar a trabajar de otra forma, que no era de prehospitalario, sino de atención en el domicilio. Ustedes eran testigos de lo que sucedía, de la desesperación, de no tener móviles, de que no alcanzaran la gente, el personal, de que no llegara al domicilio. Fue una situación que a nivel mundial, a los primeros respondientes, que en todos lados han sido servicios de emergencia, fue la prueba de fuego, yo creo.
Aparte lo duro, ¿no? De tener que llegar todo camuflado a un hogar. Yo una vez me impactó una imagen, venía, no me acuerdo por qué case, y llegaron la ambulancia, ustedes bajó, me quedé a observarlo. Parecían esas películas que uno vio en su momento, sacar a la gente, la consternación, el golpe anímico que significa por ahí sacar a un familiar y que muchos sabían de que ya no lo iban a volver a ver más, ¿no?
Sí, en la parte psicológica para nosotros fue y sigue siendo en el día de hoy y seguimos teniendo las consecuencias personal, porque fue duro tener estar horas al lado de un paciente esperando poder recibir una cama, tratando de hacer y que no pudiéramos tener éxito. o llegar y no tener éxito.
Nosotros recordamos, sin ir más lejos, el caso de nuestro amigo periodista, él también, el Negro Chañe, que estuvo horas en una ambulancia del SAMEC porque precisamente lo mandaban de un lado al otro, así que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por eso.
Justamente esa enfermera que estuvo con él todas esas horas, que no se conseguía dónde internarla, después estuvo también grave internada.
Mire.
Pero no se movió de su del lado de él hasta que pudo dejarle en algún lado. No, tuvimos muchas experiencias muy duras, nos marcaron mucho y con consecuencias todavía con la gente, porque hay personas que no han superado todo lo vivido y lo que hemos vivido. Pero bueno, mirando hacia adelante, tratando de cada día poder brindar lo mejor, tratando de crecer. Este año pudimos armar dos bases más en Salta, una que está en el camping de la UTA, que cubre la zona noreste, y otra en el pueblo de Vaquero.
¿Y dónde piensan armar ahora?
El mes pasado, con el proyecto que tenemos con el gobierno y el ministerio de la red de emergencia de la provincia, inauguramos ORAM.
Sí, ahí estuvimos nosotros.
Y ahora estamos ya empezó la construcción de lo que va a ser la base de Tartagal.
Y dicen que próximamente el Valle del Lerma.
La idea es terminar con Tartagal lo antes posible. Justamente mañana tengo reunión con el ministro y todo para ir definiendo los planes de capacitación de la gente. Y después sería el Valle del Lerma.
¿En qué parte del Valle del Lerma lo piensan instalar?
Mira, el proyecto era bajar desde el norte hacia el sur, Huememetam, Cafayate y en La Viña o en algún lugar de esa zona. Y otra en la zona de San Luis, cosa de tener toda la red armada.
Y si uno va hacia Cerrillo, La Merced, el Carril, ¿ahí hay alguna perspectiva de tener un SAMEC ahí?
Ahí tenemos, en el Carril, tenemos una perspectiva de poner una base también. Y ahora he estado ahí viendo y tengo que ir justamente a ver el nuevo parque, que está aquí en la salida hacia la Cerrillo, como nosotros tenemos que hacer cobertura en esa zona, poner una base ahí sería justo, porque nos permite apoyar más la zona sur y también apoyar la zona de Cerrillo.
Y aparte porque esos lugares tienen una ruta que tiene muchos accidentes ahí, ¿no?
Exactamente. Sí. Estamos buscando instalarlo en zonas de ruta porque... Bueno, San Luis por la circunvalación oeste, que todos los días accidente.
Sí, claro. Hoy el tiempo de está todo cronometrado. ¿Cuánto es lo que debe demorar una ambulancia hasta llegar al punto de solicitado?
A nivel internacional se cambió lo que es los tiempos del código rojo, código verde, código amarillo. Porque en una ciudad grande no hay forma de que se llegue en 10 minutos a ningún lado. Nosotros, gracias a Dios, en Salta, aunque tenemos a veces un tránsito que es un desastre, lo vivimos, estamos todavía logrando tener esos tiempos. ¿Cómo se mide ahora? Es el móvil disponible más cercano al lugar.
Sí.
Esa es la forma. ¿Cómo es la forma? El sistema para que uno pueda llegar en tiempo más acotado es tener más base. Pero eso incluye tener más personal, tener más ambulancia, tiene otros costos. Pero yo creo que ningún costo vale más que una vida humana.
Sí, es una inversión para poder salvar una vida.
Exactamente.
Fabián, ¿cómo están con respecto al tema recurso humano? Porque una de las quejas es que precisamente no hay médicos en Salta.
Tenés razón, no hay médico en Salta, no en el SAMEC. En Salta es muy, como yo digo siempre, recién ahora la fábrica de médicos va a empezar a tener sus primeros médicos, que es la universidad. Es muy difícil tener médicos en los sistemas de emergencia. El SAMEC está casi desmedicalizado, por eso que nuestra mayor fuerza es en la capacitación del personal paramédico y enfermero. Los médicos que tenemos, por día tendremos 2 o 3 médicos en ambulancia para lo que es apoyo de alta complejidad, uh-huh. y los demás están en el triage, que se llama.
Muy poco, ¿no?
No es nada. Pero a eso van todos los servicios de emergencia del mundo, a la desmedicalización y los médicos en triage. ¿Qué implica eso? Y que ya está pedido y todo, es la tecnología. O sea, nosotros tenemos que tener mayor tecnología para que lo que esté viendo el enfermero, esté viendo la ambulancia, lo esté viendo el médico o los médicos en un panel. Uh-huh. Y pueden ir guiando a ese personal en lo que es la emergencia.
Ah, o sea, ¿esto qué serían? ¿Como paramédicos?
No, lo que hoy tenemos, uh-huh. son enfermeros y choferes. Está bien. Estamos trabajando en la tecnicatura, uh-huh. para que sean paramédicos.
Ah, ahí está, claro. O sea que ellos, un enfermero podría ser un paramédico.
O al revés. El chofer también.
Ah, claro. Como se ven en los Estados Unidos, por ejemplo.
Podría capacitar a alguien que no tenga nada que ver con los dos, uh-huh. y haga la tecnicatura y sea paramédico.
Ah, claro. Eso se ve en los Estados Unidos, por ejemplo. En las películas uno ve que son paramédicos los que llegan y después, sí. llegan ya con la asistencia primaria al hospital.
Exactamente, porque la asistencia médica, la asistencia prehospitalaria es de urgencia, uh-huh. no es de atención médica, de donde uno va a ir a diagnosticar y va a medicar,
claro.
es de trabajar en salvar la vida en ese momento, uh-huh. y eso en otros países lo hacen paramédicos.
Claro, exactamente. Bueno, gracias por la explicación, doctor, felicitaciones.